SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.
En los próximos minutos viajamos una vida. Pepe Rubio, hola.
Buenos días.
¿Quién es el viajero?
Pues mira, que se autopresente él en una autoentrevista que le grabó su amigo y alumno David Francisco.
¿Quién ha sido Ángel Rinda? Un poeta perfectamente inútil que defendió la poesía útil. ¿Cómo era Ángel Rinda? Vitalista y alegre. ¿O pesimista? Triste. Frágil, activo, generoso. Los vicios de Ángel Rinda: el tabaco y el sexo, el hachís y el alcohol, el café y estallarse el corazón.
Voy a parar en el camino.
Ya nos ha dicho quién es, el propio Ángel Rinda. ¿Dónde situamos el punto de partida de este viaje a la vida de Ángel Rinda?
Pues en el número 15 de la calle Tarragona, en Zaragoza, en la calurosa tarde del 26 de agosto de 1948. Aquel día nació Ángel, hijo de Félix Rinda y Ángeles Casales, su madre, que murió en el parto. Trinidad Ruiz Marcellán, editora de Olifante y primera mujer de Ángel, y Reyes Guillén, poeta, editora y amiga.
El máximo luto para él, que ha sido el fallecimiento de la madre, ¿no?
Era casi su carta de presentación cuando se presentaba a la gente.
Que fíjate, publicó Acechante Silencio, que es una elegía que le dedicó con 40 y tantas páginas, y finalmente lo dejó en 2 versos, que dicen: me acostumbré a tu muerte lo mismo que a mi vida.
Sentimiento de pérdida. Si lo he perdido todo, ya soy un ganador.
Entonces la muerte de la madre en el parto marca su vida.
Y el resto de su infancia, en la que Ángel Rinda no fue un niño querido.
Su infancia fue bastante dramática porque él y el padre no podía atender al niño. Lo mandan a un castillo, que es un pueblo de las 5 villas, y allí permanece los 3 primeros años con su familia paterna. Pero después el padre se vuelve a casar de segundas y se trasladan todos a Zaragoza, incluido el niño. Y allí empezó pues todo un drama, ¿no? Entonces él pues vivió una infancia bastante triste, porque desde el primer momento le dijo: yo no soy tu madre. Vivió esa soledad y esa tristeza, ¿no?, de un niño semi-abandonado.
¿Y cómo sale de ese mundo?
Pues estudiando, hizo magisterio y oposiciones para salir de casa, luego filología, pero antes de todo eso empezó medicina por deseo de su padre. Y la inspiración poética le llega haciendo pellas en un banco de un parque cercano a la facultad.
Y ve una imagen que es una pareja con un paraguas y cayendo agua, una lluvia. Y desde ese momento tuvo un flash muy fuerte y dijo: bueno, mi vida es la poesía. De hecho, luego escribiría: de no haber sido poeta, hubiera sido poema. Y bueno, y esa escultura no existía en el paseo, no estaba, no había nada. Pero a la década se coloca esa misma escultura que hoy consta y está a la entrada del Paseo de la Constitución. Es una chica y un chico, dos jóvenes, con un paraguas y cayendo la lluvia.
Pues visionario y poeta, así le llegó la inspiración a Ángel Rinda.
Y el que es clave, otra aparición, en este caso real y en su vida, Trinidad Ruiz Marcellán, su primer amor, esposa y editora de toda la vida. Juntos empezaron a vivir en Luesia, comarca de las 5 villas.
Luesia como una metáfora de todo su mundo, porque es cuando realmente él empieza a escribir. A Luesia le llama Aiseúl, un nombre que luego y más adelante lo nombra en sus poemas. Y allí crea también la colección Puyal, es decir, Ángel fue también editor, con 2 colecciones, de una de poesía, Puyal, y otra de narrativa, Al Margen. Él después decía que había iniciado la edición de otros autores para descansar de sí mismo.
Goya grabó los desastres de la guerra. Yo cantaré los horrores de la paz.
Tengo que encontrar
Ya tenemos al poeta Ángel Guinda en su primera etapa.
Que como en toda fue tremendamente perfeccionista, se iba retractando constantemente de su obra, así fue toda su vida. En aquellos primeros 70 hizo desaparecer todos los poemas que no le gustaban.
Desde que comienza a publicar en los años 70, se está continuamente retractando, una práctica que él llama retractación como retrato. Todo se resume también en escribir cómo se vive y vivir cómo se es.
Iba releyendo, reescribiendo y retractándose de muchos de los textos que incluso había escrito, pero también había publicado. Recuerdo ir comprando los libros que eran de su autoría y luego los quemábamos. Es decir, los hacía desaparecer. Hasta ese punto tenía esa obsesión. Él decía, escribir, escribar. Y en cada retractación yo me retrato.
Y los inicios poéticos de Ángel Guinda coinciden con los últimos años del franquismo,
en los que nuestro viajado disparaba con poemas balas. David Francisco, alumno y amigo de Ángel Guinda y realizador de sus videopoemas, y Trinidad Ruiz Marcellán.
Utilizó la poesía para actos reivindicativos y para acciones en la calle, como pintadas, pasquines y folletos que iba repartiendo. Siempre llevaba la poesía como herramienta para concienciar, y un poco eso es lo que de alguna manera llamó poemas bala.
Estaba Franco vivo, estábamos en el partido, en las juventudes. Se inició en esos poemas bala que llamaba él, era una acción en la calle.
Decía que en vez de disparar con armas, pues él disparaba versos.
Entonces los firmaba siempre con una guinda, la forma de la guinda. Hubo incluso manifestaciones en prensa, ¿esto qué es? ¿Esto es un sabotaje? ¿Qué es esto?
Libertad, que no te siento.
La firma callejera reivindicativa de Ángel Guinda era una guinda, una marca que fue más allá de la muerte de Franco.
Tanto que en 1987 fue condenado por blasfemia por un verso que pintó en un mural en el Café de la Infanta en Zaragoza.
Les condenaron a una multa y no sé si unos días de arresto domiciliario por escribir unos versos en una pared que eran, bueno, eran eyaculad en el ano de Dios hasta su conversión al placer. Él decía que era un alegato a favor de la homosexualidad y de la libertad sexual.
Una semana arrestado en su domicilio. Esa semana Ángel no entró en casa. Luego hizo unas pintadas cerca ya de los juzgados que decía
Déjame en paz, que no me quiero saber.
Ángel Guinda era todo un provocador.
Pero aquella denuncia fue su segunda marca vital y poética. Más allá de la muerte de su madre, de aquella condena surge el poemario Almendro Amargo de 1989, que publicó fuera de España. Luis Gracia Gaspar, editor.
El poema central, que se llama Tronco, es para verlo. Para empezar, en vez de España la denomina extraña, entraña, espadaña. Es decir, yo no soy de este país que llamo extraña. Las cartas las encabeza con extraña y el día, ¿no? Es decir, él en vez de decir España nunca dice España. España es una montera caída boca arriba, España es una taberna de lujo que tiene reservado el derecho de admisión. Yo no daré mi vida por España, si por una palabra, una cópula muerte, porque un país que mata a sus poetas no merece vivir.
Mi querida España está.
Y en aquellos años 80 de Ángel Guinda en Zaragoza también tienen las marcas de la noche.
Nunca faltó a sus clases cada mañana en el instituto, pero en las noches de los 80 en Zaragoza era la estrella, siempre rodeado de jóvenes amantes de la poesía. Reyes Guillén, amiga, y Trinidad Ruiz Marcellán.
Le seguía muchísima gente que estaba empezando, también gente consagrada. Sobre todo aquí en Zaragoza, tenía un corifeo de gente siempre rodeándole. Yo recuerdo ir a los bares con él o en presentaciones, y es que todo el mundo lo seguía, ¿sabes? Era como una especie de rock star cuando iba a los bares o a los garitos, que todo el mundo iba como si fuese una luz hacia él.
Tenía muchísimos amigos, amigas, poetas, no poetas, seguidores de él también. Nunca decía no. Esa relación le llevaba a que fuese fumador compulsivo, a que fuese un bebedor, y también otras drogas que le ayudaban a mantenerse en pie, porque si toda la noche estaba por ahí de conversación, de lecturas, de juerga y tal, al día siguiente iba a trabajar, que no faltó nunca.
Hoy día se habla de vivir o trabajar 24-7. En el caso de Ángel Guinda era una vida y obra. 24-7, 30, 365.
Un ritmo que no pudo aguantar, la verdad. Y entre el dolor del alma por el juicio y el del cuerpo por las adicciones, en 1990 pide un traslado laboral a Madrid y se viene a la capital para desintoxicarse, limpiarse. Lo que siente queda claro en este poema suyo que nos recita Luis Gracia Gaspar.
Un hombre harto de estar entre los humanos, estatua lapidada en un mundo del que abomina, comparece ante su conciencia. Un hombre que recorrió los caminos del exceso y escaló las rampas del conocimiento, encastillado entre sus fracasos y renuncias, despreciando los fuegos fatuos de la vanidad, la sed de ser o el victimismo, se dispone a revisar su vida antes de que sea tarde.
¿Fue capaz de parar, Ángel Guinda?
Bueno, durante los tres primeros años sí, fue un poco monacal, pero volvió a la vida, alcanza su cenit poético en Madrid y sigue reivindicativo hasta el final, ahora por las calles de la capital y siempre a través de sus versos. David Francisco y Luis Gracia Gaspar.
Cuando el 15M también fue un muy activo participante en las acampadas de sol o en otras reuniones que se hacían por Lavapiés, con un megáfono se ponía a recitar o regalaba libros para que tuvieran allí en las acampadas.
Hasta el final hay uno de sus poemas que es, por ejemplo, a favor de papeles, es a favor de la migración, ¿no?, de todo este proceso.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro. No nos miran a los ojos. Saben que somos ciegos.
Siempre entregado a los demás, ¿no? ¿Nunca tuvo hijos?
No, de hecho sufrió primero por perder a su madre, que le marcó, y luego por el diagnóstico de su esterilidad y no paternidad, que ha dejado clara en sus versos.
Y ahora hemos descubierto, gracias a esta edición, a esta reunión de su poesía, ¿no?, pues que cambia un verso de uno de los poemas, es uno de los pocos, se llama Canción Estéril, donde el último verso es pues dedicado a un hijo que nunca tuvo y él lo había cambiado antes de fallecer a yo te abrazaba o yo te aceptaba, ¿no? Ángel Guinda hubiera abrazado la paternidad y en su lugar abrazó la impureza, el descontrol y una literatura muy interesante, una poesía muy interesante, pues eso yo creo que es lo que hay que poner en valor.
Pues a lo mejor hubiera sido un gran padre, Ángel Guinda.
Bueno, y de alguna forma lo fue porque convivió en Madrid con el hijo de Trinidad Ruiz Marcellán, Quique Reyes, al que adoptó como sobrino y trató como un hijo.
Hizo una figura como de segundo padre casi, digamos. Yo tenía relación desde que era un niño, que yo soy adoptado y él vino a mi casa en cuanto el mismo día que me adoptaron mis padres. Y la verdad que desde ese momento tuvimos mucha conexión. Cuando él se fue a Madrid, pues yo un poco también me ocurrió lo mismo. Mi padre falleció y yo fui a Madrid a estudiar. Y también fui un poco huyendo de Zaragoza y de ciertas cosas que me provocaban dolor. Su figura en Madrid para mí fue también como mi hospital, si sirvió para él, pues él lo hizo conmigo, básicamente.
Y tanto en Zaragoza como en Madrid, de lo que vivía era de dar clases de literatura.
En Madrid, en el instituto, además, Luis Buñuel, Maño también, y allí fue su alumno David Francisco.
Era un profesor atípico porque procuraba salirse lo que podía. Nos ponía películas para hacer redacciones o nos contaba sus sueños y sus vivencias y luego nos pedía que hiciéramos redacciones con esos cuentos. Como profesor hablaba con nosotros en la cafetería. Notabas que había una conexión pues, más empática y más humana. Hay una imagen que tengo grabada de Ángel Guinda diciendo en clase: yo no pedí nacer. Unas declaraciones así como muy existencialistas que, claro, cuando tienes 12 años te llama la atención y te pueden empujar a plantearte ciertas preguntas o a hacer ciertas reflexiones.
Ángel Guinda lo tiene todo. ¿Siempre estaba para todos?
Podía haber sido del grupo de los novísimos, pero nunca quiso etiquetas. Tuvo amistad con Leopoldo María Panero, Ángel Crespo, Manuel Vila, se carteó con Vicente Alessandre, pero sobre todo fue maestro de poetas por su generosidad extrema. Poeta jóvenes, siempre estaba rodeado de jóvenes y era muy generoso. Los amigos, editores y poetas Reyes Guillén, David Francisco, Íñigo Linaje y Luis Gracia Gaspar.
Si tenía hasta una contraseña en su casa, a cualquier hora todo el mundo le estaba llamando al timbre, al teléfono. Es más, hay veces, así como amigos, nos decían: hombre, es flojo. Recuerdo que a veces le decíamos: porque no se lo has dicho, no le puedo decir que es flojo, tiene que seguir escribiendo.
Siempre estaba dispuesto pues a echarte una mano, a revisar tus poemas, ya no con solo poetas que están comenzando, sino con poetas célebres y relevantes.
Era raro no hablar con cualquier poeta de cualquier lugar de este país que no conociera a Ángel Guinda.
Manuel Rico en El País decía que Ángel Guinda es un raro entre los raros del que hablamos de él al final de los encuentros literarios.
¿Y cómo era su poesía y el poeta Ángel Guinda?
Pues en su juventud se hablaba en España de la generación de los poetas de la experiencia. Ángel prefería hablar de la experiencia de la poesía útil. Íñigo Linaje, Trinidad, David Francisco y Luis Gracia Gaspar.
Era un autor que pues, planteaba la creación como una necesidad de decir.
Porque para Ángel la poesía no era un oficio, la poesía era algo necesario, algo de lo que no podías huir.
Para él la poesía tenía sentido cuando llegaba a un público. Cuando alguien la recibía, la hacía suya y le emocionaba o la experimentaba a su manera, ¿no?
Todo se resume también en escribir como se vive, vivir como se es. Un aforismo que sintetiza totalmente lo que era su práctica, ¿no?
Para saber qué es la lejanía, he llegado a este mar.
¿Y estuvo escribiendo hasta el final, Ángel Guinda?
Pues hasta el último día en el hospital. Quería trascender. Nunca quiso ser famoso en vida, sino que tras su muerte su poesía siguiese viva. Ya en los 80 le escribía al futuro en este poema que nos recita Luis Gracia Gaspar.
¿Cuántas veces, cuando tengas mi edad, habrás leído estos versos que para ti escribía, en los que no podías detenerte porque tenías prisa? Y esa prisa que da haber vivido apenas, porque eras tan joven y veías la muerte aún lejana. ¿Acaso entonces desees que mi voz continúe y yo esté comenzando a dialogar con el silencio, a revivir en el silencio la belleza de aquellos ávidos años frente a la paz equívoca de la fatiga?
Y tras su muerte, parte de sus cenizas descansan en Trasmoz, en el Moncayo. ¿Por qué ahí?
Es un espacio al que se sentía unido personalmente y poéticamente, en el que llegó a hacer hasta una huelga de hambre para agitar la conciencia de los artistas y que hoy nos describe el escritor Miguel Mena.
Trasmoz tiene 90 vecinos, el Moncayo como telón de fondo, un castillo que ha inspirado muchas leyendas y un cementerio que conmovió a Gustavo Adolfo Bécquer. De lo que Bécquer escribió entonces nacería la más melancólica de sus cartas desde mi celda y también otras historias de brujas y nigromantes. Pero sobre todo nació la vinculación de esta pequeña localidad con la poesía, la que llevaría a la editorial Olifante a crear la Casa del Poeta, residencia artística cuyo primer ocupante fue Ángel Guinda, un bequeriano apasionado que dejó dispuesto su deseo de reposar allí para siempre en un poema titulado Trasmoz, cuyos versos finales describen el entorno y su última voluntad al citar la rudeza elegante del castillo, la iglesia con sus piedras dormidas, la casa del poeta y el sobrio cementerio que en silencio me espera.
Desde el último balcón del tiempo,
el viaje de ida termina en el Moncayo, en Trasmoz, donde descansa el poeta Ángel Guinda.
Pero el viaje continúa en su poesía. Ángel Guinda, como quería, ha trascendido a su muerte y en un mes Visor publicará la antología Me he fumado la vida. La editorial Olifante ha publicado su biografía recientemente y también su poemario Vida Ávida con toda su poesía reunida por la que ha elegido él. Y si lo nuestro es un viaje de ida, el último poema de este poemario es Viaje Interior, que nos recita Trinidad Ruiz Marcellán.
Fuera de ti no esperes encontrar lo que dentro de ti nunca has buscado. No es más hermoso el sol de otros lugares, por lejanos que estén. Lo que importa es la luz que da vida a tus ojos. No fatigues tus días en recorrer países en busca de otros mundos. No tardes en emprender el viaje a tu interior. No vaya a ser que pronto sea tarde. No estás de ti tan cerca como crees, ni es tanto el tiempo de que aún dispones para descubrirte y conquistarte.
Pepe, hasta luego.
Por cierto, Marta Sanz, que era muy amiga, sí, de él, me lo ha confesado, dice que era el mejor poeta de la muerte, que había escrito sobre la muerte.
Pues mira, todos aquellos que no lo conocían, es un día hoy para descubrirlo. Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.